Era Charlie Parker haciendo Summertime.
Y Charlie Parker, el saxofonista que elegimos para abrir esta última hora de Flores Negras, que va a estar gran parte dedicada a la figura de un escritor que por estos tiempos se lo recuerda, porque hay dos aniversarios bastante redondos, son los 110 años de la muerte y son los 40 del nacimiento y los 40 años de la muerte. Ocurría el 12 de febrero de 1984 en París. Y para recordarlo en esto que es el año Cortázar de alguna manera, nos visita una periodista que hace mucho tiempo viene investigando la historia del escritor, también recorriendo los puntos neurálgicos del escritor, no solo aquí en Argentina, sino también en Europa. Y la cosa que este lunes 12, que es el día del aniversario de la muerte, va a haber una caminata literaria que parte a las 16:30 del Teatro Colón. Y quien encabeza todo esto es esta periodista que decíamos, es Mariana Iglesias. ¿Cómo te va, Mariana?
Buenas tardes a todos, gracias Mariano por la invitación y a todo el equipo. Así es, son 40 años sin Julio, pero la verdad es que está todo el tiempo entre nosotros, caminando por las calles de Buenos Aires, es verdaderamente perceptible su presencia, cuando lo leemos, cuando caminamos, cuando conocemos parte de su historia, podemos caminar las calles de una manera un poco distinta, ¿no?
¿Y cuáles son esos puntos que son ineludibles de la caminata?
Bueno, mira, cuando venía para acá pensaba que esta zona del centro porteño es ineludible en la obra y en la vida de Julio. Él andaba muchísimo por los cafés, en el Luna Park. Es más, tenía un amigo diariero en Maipú y Viamonte. En las últimas veces que venía a Buenos Aires, siempre se quedaba en esa zona.
O sea, las veces que ya estaba radicado en París, venía a Buenos Aires y paraba por acá.
Paraba por acá, exactamente. Pensemos que Cortázar nace en Ixelles, una localidad al sur de Bruselas, en Bélgica, en 1914, en el exacto momento que comienza la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Él está con su familia allí, nace, digamos, y al año siguiente nace su hermana. Sus padres prácticamente estaban en viaje de bodas. El padre buscaba un cargo técnico en la legación argentina, que consigue y se queda en ese tiempo en Bruselas. Después se van a Suiza y a Barcelona. Esos son los primeros años de Julio, son los primeros años él vive allá. Tiene algunos recuerdos después que va a compartir con su mamá en cartas y 4 años más tarde vienen a Buenos Aires. Se instalan en Banfield, sí, que en ese momento era un suburbio. Él dice que era un lugar inquietante y que, por ejemplo, el cuento Los Venenos le recuerda mucho ese lugar, ese jardín. Digo, como para entrar en vida y obra, ¿no?
Estamos hablando de Banfield, ¿de qué década?
Y estamos hablando de Banfield de la década de los 20, 1920.
Claro. Bueno, el sur de la provincia de Buenos Aires, el conurbano, muy cerca de donde veraneaba Borges en Adrogué.
Exactamente, exactamente.
Que sí, dicen que eran barrios con muchas quintas, pocas casas.
Exactamente. Había, bueno, escuchaban los pajaritos, por supuesto, pero había un farol cada 200 o 300 metros, calles de tierra. Y si vos te pones a pensar la historia de la literatura, por lo menos de provincia de Buenos Aires, son casi todos los escritores. Hay muchos más de Buenos Aires, digamos, que porteños. Y Cortázar se considera un poco del lado de acá y un poco del lado de allá, ¿no? Simplemente él escribe en argentino, como siempre lo dice, pero sabemos que a partir de 1951 hace su vida profesional en Francia, siempre escribiendo en argentino, como él lo dice. Por eso, cuando se le pregunta, nosotros siempre yo comparto algunas entrevistas y tal, y dice, no, pero yo me voy de Buenos Aires, me voy de Argentina, pero sigo con un pie allá, nunca estoy totalmente ausente. Y eso lo ven tanto en mi literatura como en el contacto fecundo que yo tengo con los lectores, con mis amigos, con, digamos, una presencia concreta. En la ciudad de Buenos Aires hay distintas zonas que uno puede recorrer y puede encontrar parte de su vida y de su obra. En un principio, este tour, cuando comenzó allá en 2014, en el marco del centenario del nacimiento de Julio, que yo empecé a hacer, digamos, una investigación un poco más fuerte para hacer este recorrido, era un recorrido que tenía casi 4 horas, porque era en bus.
4 horas, pensé que de caminata, bus.
Era en bus, porque recorría también el barrio de Palermo, que está muy signado por la impronta cortazariana, y lo que hoy conocemos como agronomía, que él mencionaba como Villa del Parque, ¿no? Porque en el 72, recién en 1972, se hace la división de esas comunas. Entonces, cuando él vivió en esa zona después de Banfield, después de mudarse al centro, digamos, o a Buenos Aires, se va a la zona de agronomía, a ese barrio tan singular que es el barrio Rawson, que se inició siendo el barrio de casas baratas. En realidad son...
Ahora es un lugar hermosísimo.
Es hermosísimo, no son nada baratas las propiedades, hay 9 edificios justamente de propiedad horizontal, él vivía en el tercer piso de la calle Artigas, 3246, enfrente de ese edificio hay una placita, la placita Carlos de la Púa, y un bar que se llama Rayuela, justamente. Es ahí donde va a situar, por ejemplo, una poesía que después la pueden googlear, que se llama Veredas de Buenos Aires. Entonces, bueno, empezábamos por ahí, hacíamos como un recorrido también sabiendo que, por ejemplo, en esa casa se hizo la corrección final de Rayuela, ni más ni menos, una novela que va a cambiar la historia de la literatura latinoamericana. Y en 1963, en junio, se publica Rayuela. Y él tiene la chance de venir en el 62 y hace la corrección final ahí. Ahí vivía su mamá y su hermana. Entonces, de Banfield al barrio de Agronomía. Del barrio de Agronomía al Colegio Mariano Acosta, el Colegio Mariano Acosta, que es otro clásico, donde también estudió, por ejemplo, Leopoldo Marechal, ni más ni menos. Y dicen que Discépolo también, pero no hay constancia. Así que ese es otro recorrido, los cafés del Once, el billar, las plazas, los bares del centro, la Galería Güemes, por supuesto. Estoy spoileando un poco, pero también no, conquistándolos para que vengan. Entonces tenemos Villa del Parque. Tenemos la zona del centro porteño.
Todo esto es lo que ocurre el 12.
Esto es cómo se generó todo el recorrido.
Allá en 2014.
En Palermo, en Agronomía y en el centro.
Pero ahora es una caminata. O sea,
claro.
Hablamos con Mariana Iglesias, que es la directora de Cultura Arte, que son experiencias urbanas que tienen que ver justamente con el conocimiento de distintos escritores, haciendo como senderos, ¿no?
Sí, son recorridos evocativos, literarios, ahora son caminatas, como te decía, históricamente eran en bus, pero bueno, por una cuestión también de facilidad y de costos.
Más lindo caminar.
Ahora, claro, lo hacemos caminando, el recorrido total son 8 cuadras, pero la duración es de 2 horas y media. Comienza en el Teatro Colón y finaliza en la confitería London City de Perú y Avenida de Mayo.
Muy bien, queremos, no sé, Cortázar es tan querido por todos, ¿no? Queremos tanto a Julio. Y si bien es alguien que ha pasado gran parte de su vida fuera del país, ¿no? En Francia. Ahora, tenía un anclaje muy porteño, muy apasionado, por ejemplo, del box, del boxeo, muy apasionado también, por supuesto, ¿no? Arrancamos con Charlie Parker, muy apasionado del jazz, pero también del tango. Le gustaba mucho el tango.
Sí. Por eso les nombraba Veredas de Buenos Aires, que es un poema que después se convierte en un tango, que él habla de las veredas, de los tamangos, de la rubia del almacén, y hoy ese almacén, si bien no es un almacén, es un bar, y seguramente habrá una moza rubia ahí que está atendiendo y vendiendo entonces ahora los cafés de ahora.
Y tenemos un audio de Cortázar hablando de Buenos Aires, ¿no?
Sí, exactamente. Te pongo un poco, ponemos a los oyentes, les contamos de qué se trata ese audio. Es una entrevista muy famosa que en 1977 Joaquín Soler Serrano, el periodista español, hace en profundidad a varios escritores. Y a Cortázar lo tiene sentado 2 horas charlando. Y
¿cómo
bueno,
fumaba Cortázar? En esa entrevista se ve cómo fumaban, sí, en realidad, todos los escritores. Era impresionante en el estudio de televisión.
Absolutamente.
De Soler.
Y lo vemos interactuar y lo vemos charlar de todo, ¿no? Es una entrevista en profundidad y me gustó seleccionar esta parte de Buenos Aires de un Cortázar de los años 70, recordando sus primeras caminatas de joven porteño.
A ver.
Buenos Aires es el título de un libro que aparece en ese mismo año, en el que Julio Cortázar pone textos a una serie de fotografías basadas en la realidad bonaerense. Sí. Es una ciudad de la que nos ha dicho Julio que está enamorado desde siempre, que es una ciudad que está presente a lo largo de toda su obra. Probablemente ha estado más presente en sus años de París que en sus propios años de Buenos Aires.
Fíjate, me gusta tanto que digas eso, Joaquín, porque es verdad. Sí, no es que yo no amara Buenos Aires cuando estaba en ella, claro, era un pedacito de Buenos Aires y la vivía. Y sobre todo en la juventud uno vive una ciudad muy especial, la ciudad noctámbula, la ciudad del puerto, la ciudad del bajo, como decimos nosotros, de los cafés. Es una ciudad muy, muy, muy hermosa, muy extraña. Pero yo pienso que con la distancia hubo una especie de decantación, de purificación, y entonces apareció en mí una Buenos Aires más íntegra, más total, y esa es la que estas chicas, Sara y Alicia, que son maravillosas fotógrafas, habían captado en una serie de fotografías que no son las consabidas fotografías convencionales de una ciudad. Y entonces me gustó que me enviaran esas fotos y que yo las tuviera ahí largo tiempo, en las paredes, en una mesa, y que poco a poco esos textos fueran viniendo como una especie de canto, que un tango, digamos, un tango que acompañaba a mi Buenos Aires.
Qué lindo, ¿eh? La voz de Cortázar, con esa R arrastrada que mucha gente creía en una época que era porque había vivido en Francia, y no, era una R arrastrada de...
Era una condición física.
Me encanta, yo creo que le contaba a Ana da Costa, nuestra compañera que tiene el programa La Muralla y los Libros los sábados, que yo me bajo en el bondi y siempre vengo hablando por Maipú, y paso por la casa de Borges, y ahí en la Galería del Este hay un mapita de Buenos Aires con los senderos de Borges, el biográfico, el sentimental y el literario. Y a mí me apasionan esas cosas, me gusta saber dónde quedaba la Lef, me gusta pensar dónde quedaba su novia, dónde se encontraba con Macedonio en La Perla, por ejemplo. Y también me interesaría, si pudiera, vamos a estar acá, ¿no?, a esa hora, pero el lunes 12 estaría ahí en la puerta del Teatro Colón para arrancar la caminata.
Si no podés venir el 12 de febrero a las 4:30 de la tarde,
ahí está.
Lo vamos a hacer el mes que viene, porque es un año cortazariano, Mariano. Entonces vamos a aprovechar esta posibilidad para intervenir la ciudad, para caminarla, para contar, para hacer un poco de patrimonio urbano, porque hay espacios físicos que se conservan. Entonces está bueno que por ahí las nuevas generaciones de lectores, además de leerlo, vean qué hay, ¿no? La confitería Richmond, en este caso, es una especie de secreto, porque si bien la confitería no está, se conserva el cartel original, y si uno entra al local de ropa hoy y camina hacia la izquierda, va a encontrar una mesita muy pequeña, que es una mesita original, y probablemente en una de esas mesitas es el lugar en donde se encontraron Aurora Bernárdez y Julio Cortázar por primera vez en el año 48. Ella quería saber quién había escrito el cuento Casa Tomada, y se lo pregunta a una amiga en común, Inés Manilow, la poeta, y le dice, ¿no sabes quién lo escribió? Bueno, yo te lo voy a presentar. Cuando entra Julio a la confitería, hay un flechazo ahí, y ese es el primer,
¿no?
Claro, y ese es el primer encuentro entre Julio y su compañera de vida durante 12 años, su mujer, su amiga, quien lo cuidó en los últimos años también, y su albacea universal.
Vivió Cortázar mucho tiempo fuera de Buenos Aires, tal vez la mayor parte de su vida fuera de Buenos Aires. ¿Cómo es la evocación de esa Buenos Aires de Cortázar en París, o de Cortázar en Latinoamérica, depende de dónde estuviera?
Es interesante la pregunta, Mariana, porque durante el recorrido son varios los Cortázar que vemos, ¿no? Si yo comienzo en el Teatro Colón es porque es un lugar que frecuentaba Julio, y sobre todo en los años de juventud, ¿no? En 1941 viene Arturo Toscanini a Buenos Aires y él tiene la chance muy joven de verlo, de ver ese espectáculo, ¿no? Y cuando Toscanini está presente en el Teatro Colón y el público es tan eufórico, él siente algo que define como lo más parecido al miedo que se puede explicar. Entonces le escribe a un crítico y le cuenta de esta sensación, y a partir de ahí nace ese cuento maravilloso que es Las Ménades, ¿no? Entonces ese es el Cortázar joven, el Cortázar de las caminatas en la ciudad de Buenos Aires, el Cortázar que en las librerías de Viejo, de Corrientes, encuentra una primera edición de Opio, un texto de Jean Cocteau que le va a cambiar la forma de ver el mundo, la apreciación de que hay un mundo más allá, que queda del otro lado del océano, sus ganas de viajar, el lugar en la calle Lavalle al 300 donde le va a escribir una carta para contarle a una señorita que conoció en un primer viaje a París que va a volver a París. Y le cuenta una carta maravillosa donde le dice, bueno, usted seguramente ya está muy afrancesada, pero yo voy a ir ahí con mi paso torpe de porteño, porque yo soy un poco Buenos Aires y ojalá usted me quiera recibir y me quiera llevar a caminar por la ciudad. Y esa chica es ni más ni menos que Edith Arón, que va a ser quien inspire las características principales del personaje de la maga, ni más ni menos
que la
y
maga.
Sabemos que acá a la vuelta de la radio Cortázar escribió esa carta, entonces ese es el Cortázar de Buenos Aires que nos gusta evocar.
La maga, que es un personaje tan emblemático, ¿no?, de la literatura universal, ¿no? El personaje de Rayuela, que inspiró además una revista en la década del 90, una revista cultural, justamente.
¿Dónde ubicás, hablando de la literatura en general, dónde ubicás a Cortázar?
¿Respecto de la literatura argentina o latinoamericana o general?
Donde vos gustes.
Mira, respecto de la literatura latinoamericana, y lo menciono así porque si él escuchara no hubiera permitido que yo diga literatura argentina, él no le gustaba hablar de fronteras en el continente, entonces yo lo ubico, digamos, si soy localista, dentro de, si fuera una moneda la literatura, de un lado está Borges, del otro lado está Art, en el canto está Cortázar, ¿no? Él nos permite jugar, nos permite tener una lectura inocente, una primera lectura, pero si uno profundiza, después no haces más esa lectura inocente. Te acompaña casi siempre. Hay algún momento de la vida en que algún cuento o algún texto de Cortázar te queda bien. ¿Viste? Es como el tango en ese sentido.
¿Es algún momento de la vida o es algún momento de la juventud? Porque Cortázar me parece es un escritor que impacta mucho a los jóvenes.
Impacta de joven porque el género fantástico en general se aborda de joven. Por ahí es una lectura...
No, también, qué sé yo, me parece que Rayuela, por ejemplo, tiene como... Que no es fantástico, ¿no, Rayuela?
No.
Rayuela me parece que tiene... Pega en, viste, como Germán Hesse, no sé, hay como escritores que tienen algo, no sé, hormonal, no sé qué, pero que pegan mucho en los primeros 20 años de vida, 25, 30.
Hay algunas preocupaciones.
Es una impresión mía,
Tenés razón parcialmente, mirá, te voy a contar algo. Hay una primera lectura que se hace de Rayuela, que como te digo es más inocente, donde las preocupaciones de Horacio Oliveira y el despiste de la maga, en esa lectura inocente, nos podemos sentir reflejados, nos puede gustar. Yo la verdad es que leo a Rayuela todos los años porque trabajo en talleres de cómo leer Rayuela, porque lo que sucede es que la inmensa mayoría de la gente abandona, porque es una especie de vademécum de referencias culturales. Entonces la gente se cansa, cree que no entiende y abandona. Entonces yo después vengo atrás y hago un taller de 4 encuentros para hablar de Rayuela, para leerlo.
No te vayas, se llama, no te vayas de Rayuela.
No te vayas de Rayuela, Yo trabajo a través de las ciudades, de los personajes, de estas referencias culturales y de los lenguajes, porque hay de todo. Entonces, una primera lectura, así a vuelo de pájaro, es un acercamiento a la literatura general, digamos. Pero después hay tanto, hay desde budismo zen, claro, hasta filosofía, hasta artes plásticas, hasta poesía.
Hasta su última etapa relacionada con el compromiso político, ¿no?
Claro, en Rayuela está
perdón, ausente. Hablando de Rayuela, perdón, pensé que hablabas de Cortázar en general.
No, bueno, a partir de ahí hay otro Cortázar, o sea, hay un Cortázar que medio que clausura cierta parte de su búsqueda literaria, que primero fue el género fantástico, una vez que él se da cuenta de que maneja muy bien los cuentos, hace un cuento más largo o una novela corta, que es El Perseguidor. Nosotros escuchamos a Charlie Parker hoy y viene a inspirarse, cuando Charlie Parker muere, se inspira él para escribir ese cuento de una búsqueda que va en algo más allá. Ese es un ensayo para saber que las preocupaciones metafísicas de un hombre común, él las podía volcar en un texto más largo que un cuento. Y después ensaya con el texto Los Premios, de 1960, que es una novela larga, trabajosa de leer, medio pesada, pero en la cual 19 personajes están vivos, ¿no? Entonces ahí se da cuenta y hace el ejercicio literario de mantener a toda esa gente habitando más de 500 páginas. Una vez que logra eso y que logra las preocupaciones y lo que quiere contar, se anima a esa otra cosa que es Rayuela. Una vez que clausura eso, que se da cuenta de que no va a haber un segundo Rayuela y que tiene ya ese éxito, digamos, porque pensemos que Rayuela está traducido a más de 30 idiomas.
Exitazo.
Y en la primera tirada vende 5.000 ejemplares y todos los años, cada año, se venden alrededor de 30.000 ejemplares de Rayuela. Es impresionante.
¿Quién cobra esos derechos?
Hay un abogado que, una vez que Aurora Bernárdez murió en 2015... forma parte con la sobrina de Aurora Bernárdez de una sociedad que se ocupa de los derechos actualmente, ¿no?
De acá habla es Mariana Iglesias, especialista en Cortázar, como estamos escuchando, muy didáctica y muy apasionada también. Hoy tenemos un día de gente que nos enseña, primero Coco Romero y ahora Mariana Iglesias. Y teníamos una canción, que la trajiste vos, que refiere, ¿no? A...
Porque justamente yo quería, como les contaba y como nos preguntaba Mariana acerca de todos los Cortázar. Bueno, está ese Cortázar del compromiso político que se deja la barba, está el Cortázar de Rayuela, está el Cortázar de los cuentos y está el Cortázar de los cronopios y de las famas, ¿no? Hay un texto muy hermoso, él es melómano, hablábamos del jazz, hablábamos del tango, y le hace un texto maravilloso a Louis Armstrong, que se llama Louis Enormísimo Cronopio. Si quieren lo escuchamos y después yo les cuento un poquito más de dónde se origina.
Dale, dale.
Este texto es una crónica bastante cronopiesta de un concierto que le escuché a Louis Armstrong en París el 9 de noviembre de 1952 y se llama Louis Enormísimo Cronopio. Parece que el pajarito mandón, más conocido por Dios, sopló en el flanco del primer hombre para animarlo y darle espíritu. Si en vez del pajarito hubiera estado allí Louis para soplar, el hombre habría salido mucho mejor. La cronología, la historia y demás concatenaciones son una inmensa desgracia. Un mundo que hubiera empezado por Picasso en vez de acabar por él, sería un mundo exclusivamente para cronopios, y en todas las esquinas los cronopios bailarían tregua y bailarían catala, y subido al farol del alumbrado, Louis soplaría durante horas, haciendo caer del cielo grandísimos pedazos de estrellas de almíbar y frambuesa para que comieran los niños y los perros.
Louis Armstrong, recomiendo el libro de Sergio Pujol, ¿Por qué escuchamos a Louis Armstrong? Una maravilla, editada por Gourmet Musical. Hace poco leí una nota en la agenda, un anticipo de este libro de Sergio Pujol. Bueno, está cantando Armstrong todo este universo, este paisaje sonoro que tiene que ver con la pluma de Julio Cortázar. Este es el año Cortázar, son los 100 años, 110 años de su nacimiento, los 40 años de su muerte. Estamos aquí con Mariana Iglesias recordándolo, aprendiendo las claves de este escritor tan importante, no solo de la literatura argentina, sino también de la literatura latinoamericana y mundial, ¿eh? Vamos a las noticias de las 7:30 con la voz de Armstrong.
Estás escuchando Flores Negras por Radio Nacional.
Saxo de Charlie Parker, para enmarcar este recuerdo que estamos haciendo con Mariana Iglesias sobre la figura de Julio Cortázar. Bueno, reitero la data dura, el lunes 12 de febrero, que es el exacto día de los 40 años de su fallecimiento, a las 16:30 parte una caminata literaria del Teatro Colón, Cerrito 628, son casi 3 horas de caminata, termina en la confitería London City. Bueno, los contactos pueden ser en info.culturarte@gmail.com. El contacto es Mariana Iglesias, también estás en Instagram, ¿no?
Claro, como culturarte con doble O.
Ahí va, culturarte. Bueno, Mariana, la verdad que muy muy didáctica tu exposición sobre Cortázar. Te deseo suerte. Esto va a ser este lunes y después vas a dar otras caminatas. Es el año Cortázar.
Sí, es el año Cortázar. Entonces la idea es justamente, como les decía, poner en valor. Hay tres espacios de la ciudad que son muy concretos, que es el centro porteño, la zona de Palermo y la zona de agronomía. A mí por ahí me interesa contarles más el centro, que me parece que tiene mucho de patrimonio y además se abre hacia otros escritores, también se dialoga. Y bueno, el sector de agronomía, porque es un espacio no tan turístico, entonces es sorpresa para muchos, tanto porteños como gente que viene a visitar la ciudad de Buenos Aires, esa especie de reducto o isla en el maravilloso barrio Rawson. Así que entre esos dos circuitos vamos a celebrar el año cortazariano, habrá talleres también seguramente, y bueno, la idea también es que, digamos, desde la ciudad se hagan movidas. Fíjate que esta semana también, con los 40 años de la muerte de Julio, se reestrena el documental de Cynthia Rashmir, que es con el vínculo entre Manuel Antini y Cortázar, en el Cine Gomón esta semana. Así que hay movida, está bueno. En el tema, estén atentos a las redes, y bueno, y estamos ahí en contacto, caminando y leyendo.
Bueno, muchas gracias, Mariana.
Gracias a ustedes.
Mariana Iglesias, bueno, periodista y una gran estudiosa de la obra de Julio Cortázar.